Y hoy vamos a seguir con la serie del profeta Elías. Y como todos ustedes saben, nosotros pues le ponemos título a los mensajes que siempre traemos. Y el mensaje de hoy se llama Reparando el altar de Dios. ¿Cómo se llama? Reparando el altar de Dios. ¿Por qué se reparan las cosas? Porque están malas, no están funcionando. Cuando algo no funciona, hay que repararlos, hermanos. Y yo les voy a leer, el hermano Guillermo y yo nos vamos a... el hermano Guillermo va a leer los textos especiales y yo voy a leer los de Primera de Reyes, capítulo 18, del 20 en adelante, pero vamos a coger hoy, de momento, el 20 y el 21, y vamos a hacerlo después de la introducción. Márquelo con el dedito, hermano. La semana pasada vimos que el pecado del pueblo de Dios, el pueblo de Israel, no era haber dejado a Jehová, sino haber mezclado el culto a Jehová con el culto a Baal. En otras palabras, estaban entre dos aguas. Seguían aparentemente el culto a Jehová que había instituido Jeroboam. Déjeme decirle que Jeroboam, el rey de las tribus del norte, estableció un culto a Dios diferente al que Dios había establecido. Puso profeta de él, puso sacerdote, les cambió todo el orden, hizo dos becerros de oro y la gente pensaba que eso era lo que Dios había dicho porque el rey lo había puesto así, ¿verdad? Tenían 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. Y los sacerdotes de Dios y los profetas de Dios brillaban por su ausencia. ¿Usted sabe por qué? Porque Jezabel, la esposa del rey Acab, los había mandado a matar, hermano. Así que vamos a leer Reyes 18, el 20 y el 21. Entonces dice, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándosele Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, entonces id en pos de él. Y el pueblo no respondió nada. Oiga esto, hermano. Elías confronta al pueblo que supuestamente es el pueblo de Israel, que supuestamente es el pueblo de Dios. Y le dice, ven acá, aquí hay un problema grande con ustedes. Y le lanzó un reto a que dejaran la zona neutral, la cual los alejaba cada día más del verdadero Dios. ¿Qué es la zona neutral? Esto lo vamos a ver. Y tenemos que, hermano, nosotros mismos ver si estamos en la zona neutral. La zona neutral es cuando, por ejemplo, ellos tenían a Jehová y tenían a Baal. ¿Y usted sabe lo que querían hacer ellos? Servirle a los dos. Le servían a Baal y le servían a Jehová. Estaban en una zona neutral, hermano. Y esto es bien peligroso. Tenemos que tomar decisiones en nuestra vida. La vida está llena de decisiones. Desde que usted nace, usted empieza a tomar decisiones. El niño cuando le da hambre, tiene que tomar una decisión. ¿Cuál es? Llorar. Y cuando llora, ya la mamá sabe que tiene hambre. En los días modernos, pues la mamá le dice al marido, mire, el nene tiene hambre. Y el marido va y alimenta al niño, ¿verdad? Tenemos que tomar decisiones. O somos de Dios, o somos del enemigo. Duro, ¿verdad? Pero no podemos tener dos amos. ¿Qué dice Lucas 16:3, hermano Guillermo?
Amén, pastor, dice, ningún siervo puede servir a dos señores porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas.
Oiga esto, ahora vamos a coger unos casos bíblicos de gente que tenían posiciones normales y las consecuencias las vamos a ver. Mire, vamos a coger el primer ejemplo. El primer ejemplo es Herodes y está en Marcos 6:20. Oiga esto. Hermano Guillermo, ¿va a ver? Marcos 6:20.
Dice, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole, se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana.
¿Oyó eso? Herodes escuchaba a Juan el Bautista, y lo que Juan el Bautista predicaba, él lo escuchaba de buena gana. Pero Herodes, hermano, le voy a contar algo de Herodes, no es un chisme de barrio, es lo que dice ahí. Herodes tenía a Herodías, vivía con la mujer de su propio hermano. O sea, que le gustaba la palabra de Dios, pero también le gustaba vivir con la mujer de su hermano. Estaba en dos aguas, ¿verdad? Estaba en un neutral. O sea, tenía dos cosas. Y mientras el hombre se siente feliz así, pues no tiene ni buena relación con Dios, ni tiene buena relación con lo que está haciendo. Amén. Pero Juan el Bautista lo confrontó y le dijo, tienes la mujer de tu hermano. Y eso no le agrada a Dios. ¿Quién me está oyendo? Y la mujer le dijo, si este hombre sigue diciendo esto, yo cojo la de Villadiego y me voy. Recuerde, él estaba disque con Dios y con la mujer de su hermano. Le llegó el momento. ¿Qué decisión va a tomar? ¿Va a tomar la decisión de servirle a Dios, que es la decisión correcta? ¿O va a tomar una decisión mala, que es la que muchas veces nosotros acostumbramos a tomar? Decisiones malas, ¿verdad? Entonces, la mujer le dijo, si esto sigue así, te vas a quedar como el uno, solo. Y le dijo, bueno, si eso es así, ¿qué hago? Y la mujer le dijo, mata a Juan el Bautista. Y me trae la cabeza aquí, la hija bailó y Salomé, y mandó a matar a Juan el Bautista. Prefirió, ¿qué me estoy yendo? Prefirió vivir en pecado que vivir con Dios. Y ahora viene otro caso. Estos casos que estamos mencionando aquí son casos bíblicos, hermano. El caso que viene ahora es el del joven rico, que está en Mateo 19, del 21 al 22.
Dice, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones.
Aquí tenemos un hombre que le llaman el joven rico, que quería ser al Señor. Se le llegó y le dijo, Señor, ¿qué yo necesito hacer para ser salvo? Y él le dijo, ahí los mandamientos de Moisés. Y le dijo, yo todos los he cumplido, pero Dios conocía el corazón y sabía que él tenía otro Dios y que estaba en dos aguas. Él quería servirle a Dios, él quería ser salvo, pero amaba el dinero demasiado. Ese ni le dijo nada a Dios. ¿Usted sabe lo que se hizo? Bajó la cabeza y empezó con pasitos de chiquitito y después cambió a paso de gigante y se fue de la presencia de Dios. Prefirió el dinero a estar con Dios. Difícilmente mantenernos en una posición neutral, hermano. Cuando Dios nos llama, Él es específico y dice, salid de medio de ellos, pueblo mío. Tenemos que salir de tantas cosas. Y nosotros somos selectivos. Salimos de esto, salimos de aquello, hacemos esto. Pero lo que nos gusta, no lo queremos dejar. Lo que nos gusta, no lo queremos dejar, ¿verdad? Vamos a coger el tercer ejemplo, que se encuentra en Daniel 3, 14 y 18. El primero prefirió la mujer de su hermano. El segundo prefirió la riqueza. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Hermano Guillermo. Daniel 3, versos 14 hasta el 18.
Sí, señor, dice, habló Nabucodonosor y les dijo...
¿Del 14 al 18?
Sí, señor.
Amén, lea por ahí.
Sí, señor. Habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoraréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado.
Estos jóvenes les tocó elegir. Pero usted sabe la diferencia. Supieron elegir. Decidieron permanecer fieles a Dios, aunque le costara la vida. A Jehová serviremos. Decidieron servir a Jehová. Hoy la iglesia alrededor del mundo se encuentra en una encrucijada increíble, hermano. Donde tiene que tomar una decisión si va a servir al mundo, si va a servir al entretenimiento, si va a servir a la diversión o va a servir a Dios. ¿Qué hace la diversión? Te roba el tiempo de orar, te roba el tiempo de adorar, te roba el tiempo de ayunar, te roba el tiempo de tú estar con tu familia. Y a veces te llevas la familia y ni la atiendes. Es tiempo. Cristo viene pronto, hermano. Y déjeme decirle que cuando venga no acepte excusa. O decidimos servir a Dios de corazón o decidimos servir a los deleites. Hermano, y déjeme decirle que muchas veces cuando tocan los deleites, preferimos los deleites que venir a la iglesia. Así está la iglesia de hoy en día. Qué triste, hermano. Qué triste, hermano. Que habiendo dicho que conocemos a un Dios grande y maravilloso, prefiramos servir al mundo antes de servir a Dios. Ah, pero a Dios no le molesta que uno se divierta. Mire, para el cristiano de corazón, lo más importante es servirle a Dios. Y los demás, Si usted no tiene esa pasión por Dios, hermano. Jesucristo tenía pasión. Jesucristo nos amó tanto. Dice, de tal manera amó Dios al mundo, que lo mejor que tenía era su Hijo, y lo dio para que nosotros pudiéramos ser salvos. Y en estos casos tenemos muchas veces que salir de áreas que a nosotros nos gustan, pero que sabemos que Dios no está de acuerdo, hermano. No podemos seguir entre dos aguas. O le servimos a Dios o le servimos al mundo. Son tiempos duros. Son tiempos de tomar decisiones. Si nosotros no lo hacemos, pero siempre se va a meter gente que le va a decir, ay, eso no es cierto, lo que pasa es que el pastor es un fanático. Yo no soy fanático, hermano. Fanáticos son los que miran de lejos y se sientan en las gradas a comer popcorn y a criticar. Yo soy jugador. Fanáticos son los que miran, yo estoy en medio de la pelea, hermano. Y llegan los tiempos, hermano. Los tiempos difíciles donde tenemos que decidir qué vamos a hacer. A veces vienen tiempos que uno dice, ay, mis hijas o mis hijos tienen una amistad que a mí no me gusta y yo creo que los está llevando por un mal camino. Pero las hijas dicen, es que mis amigas me quieren mucho. Y entonces los papás un día le dicen, tienes que decidir o lo que yo te digo o seguir con tus amigas o tus amigos. La vida completa son decisiones. Muchas veces no quieren cortar con las amistades y las amistades los arrastran al mundo. Escuchaba yo un testimonio de una mujer joven de 16 años que empezó con una amistad, los papás le prohibieron las amistades y ella siguió viéndolas aparte de esto, y se metió con un grupo de esas amistades y eran drogadictas y la llevaron a consumir heroína y le pregunta a la persona, ¿y tus papás se enteraron? Y le dijo, sí, cuando me arrestaron y me llevaron ante un juez. ¿Usted no cree que fue un poquito tarde? Tuvo que pasar por algo que a lo mejor si le hubiese hecho caso a sus papás, no hubiese tenido que pasar por eso. Y nosotros, si le hacemos caso a Dios, mire, usted no entiende esto, pero a lo mejor lo entiende ahora. Nosotros le servimos a un Dios celoso. Dios nos quiere para Él. Ese es el Dios que nosotros le servimos, hermano. Nosotros no le servimos a un Dios. No, haz lo que tú quieras y si te sobra tiempo, viene. No, gasta lo que tú quieras y si te sobra, da el diezmo. No, mira, canta por ahí todo lo que tú quieras y si después quieres. No, hermano, el Dios que nosotros le servimos quiere las primicias, lo primero para Él. Pastor, eso está muy fuerte. Pues yo no me lo estoy inventando, hermano. Esto es lo que dice la Biblia. Vimos los casos. Vimos al joven rico que prefirió el dinero. Vimos a Herodes que prefirió la mujer del hermano. Eso está en la Biblia. Lo que pasa es que hay gente que nos quiere poner un trapo en la mente y en los ojos. Y dice, ah, eso no es malo. Entre cristianos eso es bueno. No, hermano. Todo lo que yo haga que les robe el tiempo de Dios, todo lo que yo haga que me robe el tiempo de oración, ah, pero yo oro los jueves, ah, tú oras los jueves. Yo pensé que a Dios había que dedicarle la semana entera. Ah, pero yo oro los jueves y los martes, ah, tú oras los martes. Imagínense que Dios hubiese dicho, bueno, yo voy para la cruz, pero como es viernes, yo no quiero morir, yo muero, te moriría martes o... Y déjame ver si lo decido. Morir por ustedes. Dios no, Dios nos amó tanto que envió a sus hijos a la cruz del Calvario, hermano. Y si nosotros no despertamos como iglesia, tenemos que sacar esta canción del repertorio. Me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él. Yo no me quedo. A lo mejor tiene que decir, me quedo aquí, me quedo aquí, me quedo aquí, me quedo aquí. Yo sí me quedo aquí. Va a tener que cambiarle el título de la canción. Y parecen cosas triviales, parecen cosas pequeñas, parecen cosas minúsculas. Pero la relación con Dios nunca es pequeña. La relación con Dios nunca es minúscula. La relación con Dios no es pequeña, hermano. Eso es lo más grande que nosotros tenemos. Y tan poco caso que le prestamos, hermano. Muchas veces los grandes somos nosotros. No, y pensamos que Dios nos tiene que servir a nosotros. El domingo es el día del Señor. Dice la Biblia eso, el primer día de la semana es el día del Señor. Qué triste. Yo paso cuando voy para Clearwater, paso por una iglesia que dice, come as you are. Come as you are. O sea que si tú estás en traje de baño, vete así para la iglesia. Yo entiendo que digan, come as you are si tienes pecado. Vete con el pecado, que allá Dios, si te arrepientes, te perdona. ¿Usted me entiende? Pero en cuanto a vestimenta, hermano, nosotros vamos a ver a alguien importante y nos ponemos cachendoso. Saca ahí el que, si me lo llevo, deja la cucaracha sin comida. Saca el 31 y te lo pone, ¿verdad?, para ir allá. Para ver a lo mejor a un... Me iba a decir una palabra, pero no la digo. Ah, la digo de todas maneras. A un pelagato, que quiere decir pelafustán, ¿verdad? Hermano, a cualquier persona. Y para el Señor, pues, no nos place. Yo recuerdo cuando yo era músico, una de las primeras orquestas que yo toqué, vestíamos de tuxedo. No era que estuviéramos torcidos, sino que vestíamos de tuxedo, hermano. Con aquel brillito aquí en la solapa, y íbamos a tocarle al mundo. Y uno decía, no, uno va a tocar, tiene que ir bien vestido. Y venimos a la iglesia, eschancletado, hermano. Mire, cuando yo iba a ver a la novia mía, yo hasta dos veces me bañaba, por si había dejado algo, y después perfume, hermano. Me ponía lo mejor del closet. Amén. Porque iba a ver, cuando yo conocí a Dios, yo dije, mire, hermano, yo conocí mucha gente que yo consideré importante. Yo conocí a uno de los directores más famosos que hubo, se llamaba André Costelanes. Yo conocí artistas famosos. Yo conocí a Jane Russell, yo conocí a otros artistas más, y yo pensaba, yo conocí al alcalde de Nueva York cuando estaba Lindsay, y yo les di la mano, y yo decía, wow, yo he conocido a toda esta gente, hermano. Yo conocí al general Torrijos allá en Panamá, y yo decía, wow, yo he conocido a toda esta gente, hermano. Pero cuando yo conocí al Señor, yo me di cuenta que nada de eso comparaba con haber conocido a Dios. Nada en el mundo. No hay nadie grande. El único grande es Dios. Hermano, y en las iglesias nosotros hacemos ídolo de cualquier cosa. Hacemos ídolo de la gente. Hacemos ídolo de los líderes. Hacemos ídolo de todo esto, hermano. De cosas que nos separan de Dios. Por favor, nadie me coja a mí de ídolo. Si usted me quiere coger de ejemplo, está bien. Pero no de ídolo. ¿Estamos claros? Amén. Estamos en Primera de Reyes, voy a leer el 22 y mire lo que dice. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, más los profetas de Baal, hay 450. Él pensó que él estaba solo. Porque como les dije ahorita, Jezabel estaba matando a todos los profetas y los sacerdotes. Y él pensó que estaba solo. Pero dice la Biblia más adelante que Dios había guardado 7,000 que no habían doblado rodillas a Baal. Pero él, cuando vio que esos profetas no estaban haciendo nada, él pensó que estaba solo, hermano. Y a veces nosotros pensamos eso, sí, yo estoy solo. Mire, cuando usted cree en Cristo, dice, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, hermano. El Señor no dice el lunes para mí, el martes para mí, no, no. Todos los días, el Señor no coge tiempo, hermano. Es aquí, yo estoy con vosotros. Imagínese que usted diga, ay, Señor, tengo este problema, Señor, te necesito. Señor, óyeme. El Señor no lo puede atender ahora porque está jugando golf. ¿Qué usted diría? ¿Qué usted diría? ¿Qué usted diría? Adiós, pero... Y déjeme decirle que muchas veces el Señor es el que nos llama a nosotros y decimos, estamos jugando golf. No, ahora no, que estoy viendo a don Francisco. No, ahora no, que estoy haciendo eso. Constantemente rechazando y poniendo al Señor de lado. Seguimos en Primera de Reyes, capítulo 18, lo voy a leer los versos 23 y 24. Dice, dénsenos pues, dijo Elías, dos bueyes, y escojan ellos uno, y cortándolo en pedazos, y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego, dice él, vosotros el nombre de Jehová. Dice, invocad luego vosotros el nombre de vosotros, de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Déjame buscar ayuda, espérate. Y yo invocaré el nombre de Jehová y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Mire lo que resulta ahora. Él le dice, ahí hay dos bueyes. Vamos a hacer una cosa, ustedes cogen uno, nosotros otro, ustedes lo pican en pedazos, y ustedes preparan su altar a Baal y yo voy a preparar ya mismo el altar a Dios. Y usted le va a orar a sus dioses, porque usted sabe cuántos dioses esta gente tenía. Pues si no se acordaban. Yo estaba hablando con un señor que fue maestro en Japón y me dice que los dioses principales en Japón, los principales, estoy hablando de los dioses mayores, no de los menores, 3,000. 3,000. Y siguen por ahí para abajo. Estos son los más importantes, hermano. ¿A quién usted le va a orar? Solo tenemos un solo Dios. Amén. En tres personas, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que le dijo, prepárense y pónganlo ahí, ahora. Ese es el sacrificio a Dios. Y el sacrificio se conoce si Dios lo acepta. Si Dios envía fuego del cielo. Si sus dioses envían fuego del cielo y consumen el sacrificio, pues ustedes también. Pero si Jehová, Dios del cielo, consume el sacrificio que yo voy a poner, Jehová es el que es. Y déjeme decirle algo, Jehová es el que es, hermano. Ahí no hay mudanza alguna, ni sombra de variación. Lo mismo que fue ayer es hoy, será siempre. Un Dios grande, un Dios maravilloso. Gloria a Dios. Dios no cambia. Oiga esto, hermano. El 25 al 29 dice, entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escoged un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, vayan ustedes primero e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos, óigame, pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar, hermano. Mire esto, hermano. Y que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando, tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarlo. Y ellos clamaban y clamaban a grandes voces, y se sajaban, se daban tajos, hermanos, con cuchillo y con lanceta, conforme a sus costumbres, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase, y no bajó fuego. Se quedaron roncos. No podían ni hablar. Y no pasó nada. Oiga esto, hermano. Gritan y saltan alrededor del altar y no hay respuesta. Lo que quiere decir que en el grito y el salto no necesariamente está Dios, hermano. Hay que tener cuidado, ¿sabe? Ahora, dice ahí que ellos se burlaban de ellos. Y usted dice: ay, Dios mío, pero ¿por qué se burlarían de ellos? Eso no suena muy proper. Eso como que no suena de cristiano. Dijeron, y Guillermo va a leer el Salmo 59 y el verso 8.
Amén, pastor, dice: mas tú, Jehová, te reirás de ellos, te burlarás de todas las naciones.
Mire, el Señor se va a reír de aquella gente que dice: Señor, yo te sirvo un ratito y yo te doy tiempito, pero yo tengo también que hacer esto, yo tengo que hacer lo otro. Y, hermano, y si yo no me divierto, ¿qué va a hacer con mis hijos? Si yo no me divierto, si yo no saco tiempo para esto. ¿Y Dios qué va a decir? Se va a reír. Dios se va a reír y va a decir: oh, oh, favor, favor. Cuando Dios nos quiere como al 100%. ¿Quién sabía eso? Tenemos que trabajar. La Biblia dice que estamos en el mundo, pero ¿qué dice después? Pero no somos del mundo, hermano. No somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No cojamos las costumbres del mundo, ni sigamos a líderes que están metidos en el mundo, hermano. Yo pongo a veces la televisión y veo que los altares parecen un nightclub. No siga líderes que están pendientes al mundo, hermano. Lo van a separar de Dios. Le van a quitar su primer amor. Le van a quitar ese deseo de servirle a Dios. ¡Ojo! Pero no el ojo de Pepe, que no sea sello rojo, que sea el Señor grande y maravilloso. Amén. Ahora vamos a ver. Ya se cansaron de gritar los sacerdotes de Baal. Se cortaron. Hicieron 20,000 cosas. ¿Y qué pasó? Nada. Nada. ¿Cayó fuego del cielo? Nada. Esto es para que los que estaban en dos aguas decidieran por cuál agua seguir, hermano. Ahora vamos a ver lo que viene, hermano. Aquí se muestran las prácticas demoníacas, lo que estábamos viendo ahorita del culto a Baal. Se cortaban con cuchillos y lancetas, y estas prácticas eran aborrecidas por Dios, hermano. Y la gente le gusta muchas veces hacer las cosas que a Dios no agrada. Y Baal no responde. Ahora le toca el turno a Elías. Y ahora vamos a ver. Verso 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y yo me voy a detener dos minutos. El altar estaba arruinado. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente no estaba yendo al altar. Que la gente no estaba dándole a Dios la posición que Dios merecía. El altar estaba abandonado. En los tiempos del Antiguo Testamento, el altar era donde sacrificaban los animales. Oiga esto, quiere decir que no había ni sacrificio a Dios. O sea, aquellos que estaban entre dos aguas estaban más inclinados en apartarse de Dios que en servir a Dios. Y si nosotros no arreglamos el altar de nuestras vidas y empezamos a quitar todo esto y empezamos a darle la gloria a Dios y vivir para Dios y alabarlo y glorificarlo, hermano, se nos cae el altar. Se nos cae el altar. Lo interesante de esto es que no nos damos cuenta. Usted tiene su altar preparado, hermano. Si no lo tiene, es hora de que empiece a preparar su altar. Haga lo que hizo Elías. Fue y arregló el altar. Hay veces que pasan 3, 4, 5 días y nosotros ni oramos. El ayuno ya pasó de moda. La oración, si me sobra tiempo. A veces oramos en el carro cuando vamos, a veces esto. Pero en la casa, hermano, nos sacamos un rato para apartarnos, la familia completa, hacer un altar familiar y decir la familia completa va a alabar a Dios. Guillermo tiene un altar familiar por muchos años, todos los días. Y a veces hay gente que se quiere unir al altar de ellos y se une por Skype. Todos los días, todos los días. Dios es primero. Si Dios no es primero en nuestras vidas, hermano, tenemos que ajustar y preparar nuestro altar de forma y manera tal que Dios sea el primero. Yo le voy a decir una cosa, hermano. La Biblia dice, cuando venga el Señor a la tierra, hallará fe. Hermano, venir a la iglesia y sentarse y decir que uno es cristiano, es muy diferente a tener fe. Es diferente a que Dios sea el primero en nuestras vidas. Si Dios no es el primero en nuestras vidas, hermano, estamos perdiendo el tiempo. Y cuando uno es niño, tiene cosas de niño que hacer. Usted no le puede decir a un niño que no se divierte, usted tiene que enseñarle a jugar con una bombita. Pero cuando usted llega ya adulto, hermano, ya usted tiene muchas responsabilidades, especialmente el hombre, mire, el hombre es el sacerdote del hogar. El hombre es el sacerdote del hogar. Como Junior decía esta mañana, Eva pecó, Eva fue la que comió, pero es responsable ante Dios. ¿Quién fue? Adán, y se conoce como el pecado de Adán, cuando la que pecó fue Eva primero. ¿Por qué? Porque Dios, en su manera de hacer las cosas, el hombre en el hogar, es la cabeza del hogar, y es el que le tiene que responder a Dios. ¿Qué dijo Adán? La mujer que me diste. Y entonces Dios le dijo, entonces ella es la que manda. Hermano, si la mujer tuya es la que está mandando en tu casa, hay algo malo. Porque usted tiene que ser el sacerdote del hogar. Usted es el que convoca a oración a la familia. Usted es el que dirige. Usted es el que manda y el que va. ¿Quién me entendió? ¿Quién me entendió? Pero hoy en día, ¿quién sabe aquí lo que es ping-pong? Bueno, si no sabe lo que es ping-pong, ¿quién sabe lo que es tenis? Un hijo va y le pide permiso a la papá y el papá le dice, ve donde tu mamá. ¿Por qué no quiere coger responsabilidades? Y allá va la mamá. ¿Y qué te dijo tu papá? Que viniera donde ti. Vete donde él de nuevo. Mi mami me dijo que volviera. No, que yo hago lo que tu mamá dice. No, mira, vete donde tu mamá. Yo no me atrevo. Así están los matrimonios hoy en día, hermano. Donde la mujer es la que saca pecho. Donde la mujer es la que quiere mandar. Y el hombre, listo, al fin, manda tú, haz las cosas como tú quieres, mientras yo veo televisión y juego. ¿Entiendes? Así están los hogares. Mientras yo me divierto, hermano, yo necesito divertirme. Y cogemos a la mujer, hermano, trabaja todos 7 días a la semana, después la metemos en la casa a hacer las cosas y hacemos esto y ni tenemos tiempo para ayudar a nuestras mujeres. Hermano, si la mujer trabaja y te ayuda en muchas cosas, ayúdala tú también. ¿Quién me entendió? No coja a la mujer de sirviente, hermano. Ayúdela. Pero usted es la cabeza del hogar. Dios no le va a pedir cuenta a la mujer. Dios le va a pedir cuenta a usted, y que usted va a decir, la mujer que tú me diste me quitó el trono. Ah, ese es tu problema. Me quitó la corona. Ah, ese es tu problema. Pero como yo no pude aguantar eso, entonces me metí en una Heineken. No, esa no es la solución, hermano. Hermano, mire, nosotros estamos jugando, hermano. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto, lo decimos todos los días, pero no lo creemos. Cristo viene pronto, los hogares destruidos, nuestras vidas divirtiéndonos en el mundo. Las cosas de Dios es si nos sobra tiempo, le estamos dando a Dios las obras en los diezmos, en el tiempo, en todo, hermano, en todo, en todo. Y aquí nos reunimos jueves y domingo y la gente protesta. Yo creo que por eso es que son protestantes. Una vez nosotros trajimos un señor a predicar de Argentina. Cuando yo digo nosotros, no fue en esta iglesia, fue en otra. De Argentina, él vivía en la parte abajo, ¿cómo se llama eso? La Patagonia, hermano, allá vivía. Y él se enfermó y por poco se muere. Y los indiecitos, él era un de la religión popular, y los indiecitos lo cuidaron. Y de ahí, él fue el que trajo esa canción, que a lo mejor usted la ha escuchado. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. ¿Quién ha oído esa canción? Pues esos indiecitos cantaban esa canción, este hombre. Este hombre se convirtió a Cristo y dejó la religión popular. Y nosotros lo invitamos, él vino a Estados Unidos, nos envió una carta, a Puerto Rico, nos envió una carta, y los pastores decidieron llevarlo porque él tenía muy buenas referencias y no estaba en Angie's List. O sea que el que tiene testimonio, Dios es su referencia. Amén. Llegó a la iglesia y va a predicar jueves, viernes y domingo. Y cuando dijo, no se olviden que vamos a estar aquí, eso fue el jueves que él predicó, viernes, nos queda viernes y domingo. Y él le dijo a los pastores, ¿y qué pasó con el sábado? Y los pastores le dijeron, ese es el día libre, y ustedes cogen libre al libre de Dios, nos dijo, hermano, a él se le cae la cara a cualquiera. Ustedes cogen días libres de Dios. ¿Cómo es posible que ustedes cojan días libres de Dios? Dios nunca nos coge días libres para nosotros, hermano. Dios siempre está ahí. Así que, hermanos, ahora le tocaba a él preparar el altar. Y cogió el buey, hermano. Vamos a ver qué más hizo. Arreglando el altar que estaba arruinado. En el Antiguo Testamento el altar era el lugar de sacrificio a Dios para el perdón de pecados y de ofrendas de adoración a Jehová. En el Nuevo Testamento Cristo ya hizo el sacrificio perfecto y completo. Ahora nosotros, nuestra vida, dice que nosotros somos el sacrificio agradable a Dios. Hermanos, Romanos 12, 1 y 2.
Amén, pastor, dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Amén. A veces nosotros cantamos, nosotros somos el sacrificio agradable a Dios. De la boca para afuera. Cuando salgamos de aquí ya tenemos mil planes. Mire, hermano, este era un cuadro patético de la condición espiritual del pueblo de Dios, hermano. Israel, desgraciadamente, estaba mal delante de Dios. Así también se encuentra el altar de muchos hoy en día, o sea, nuestro corazón con Dios arruinado por el Dios Baal, el Dios del entretenimiento, del placer, del materialismo, de la comodidad, etcétera, etcétera, etcétera. No puedo seguir porque no me da el tiempo y ya me está acabando. No vamos nunca, ni podremos nunca experimentar la gloria de Dios sin antes reparar el altar de Dios en nuestros corazones. Ojo, hermano, ojo, es tiempo, ojo, es tiempo de arreglar el altar de Dios en nuestra vida. ¿Cómo? Pues yo le voy a decir, como Isaías 55, el 6 y el 7.
Amén, pastor, dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá en él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar.
Es hora de que empecemos a arreglar. Ahora yo les voy a describir lo que va a sacar, porque ya, ¿qué no le molesta quedarse hasta las 4, verdad? Hermana Julia le molesta. Mire lo que dice aquí, hermano. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cubieran dos medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos, en cantitos, ¿verdad? Y lo puso sobre la leña, hermano, el buey. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramarla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron, y aún lo hicieron por tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, oiga lo que dijo, Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Mire lo que hizo él. Él cogió el buey, puso grano alrededor y cogió el buey y lo puso encima. Y empezó, el buey era el sacrificio, y empezó a echarle agua. Porque el sacrificio que nosotros vamos a hacer a Dios tiene que ser limpio. Tiene que haber un corazón limpio. Y le echó agua, y le echó agua, y le echó agua, y le echó agua. Y sigan otra vez más, y le echó 12. Hermano, si tu corazón no está limpio, ¿cómo tú puedes adorar a Dios? Si tu corazón está más pendiente en las cosas que tiene que hacer y no en las cosas que Dios quiere que tú hagas, chequéate el pulso, que puedes estar muerto espiritualmente. Días difíciles. Cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Oiga esto. El rey Saúl también lo hizo y Dios, mire, oiga esto. Vamos a empezar. Caín llevó un sacrificio a Dios y a Dios no le agradó. ¿Por qué? Porque su corazón no estaba con el sacrificio. Después Saúl también hizo sacrificio y Dios no le agradó porque no estaba conforme. No llevarle el sacrificio es que su corazón esté conforme. Como decía Dios de David, que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Hermano, ya es tiempo de dejar de jugar a las iglesias. Si somos siervos de Dios, vamos a vivir como siervos de Dios. Si somos siervos del mundo, pues entonces decídase por el mundo. Pero no podemos caminar entre dos aguas, hermano. Está la cosa dura, hermano. Cuando llegó la hora de ofrecerse, vamos ahora para allá. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Yo le voy a contar esto, yo quiero hacerlo lo más rápido posible. Yo a lo mejor me cojo 10 minutitos. Mire, primero puso 12 piedras. Las 12 piedras representan el pueblo de Israel, las 12 tribus. Las 12 tribus estaban scattered, estaban dispersas. Y había un reino, el reino del norte, que eran 10 tribus, y el reino del sur, que eran 2 tribus. Y él cogió y puso las 12 tribus y dijo: cuando estamos con Dios no puede haber tanta división, hermano, no puede haber división. Y hoy en día en las iglesias la gente está dividiendo. Si el que no, hermano, busca la división porque le gusta dividir al pueblo. Lo han hecho aquí, lo han hecho allá, lo han hecho más allá. Tienen experiencia y saben cómo dividir un pueblo, hermano. Dios, no, las 12 tribus, las 12 tribus. El pueblo de Dios tiene que estar unido. Dice que Dios detesta al que divide. ¿Usted sabe una cosa? Que Dios y Satanás son matemáticos. Dios suma y multiplica y Satanás resta y divide. Y llegó el momento, hermano. Llegó el momento. Y le dice: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú eres el Dios y que tú vuelves el corazón, a ti el corazón de ellos. Dios es Dios de vivos, Dios no es Dios de muertos. Aunque Acab había llevado a Israel a la idolatría, Jehová velaba por su pueblo Israel. Oiga esto que le voy a decir. Fíjese que todo el mundo dice: porque Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero aquí dijo diferente. Aquí dijo: porque Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Jacob es el hombre cuando no está convertido. Israel es el nombre cuando Jacob se convirtió. Y entonces él dice: necesito gente que esté convertida. Y nosotros constantemente oímos: Jehová es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Pero aquí Elías dice: de Abraham, Isaac e Israel, el nombre espiritual de Jacob. Dios quiere al pueblo unido, hermano. Dios quiere al pueblo unido. Ahora mire lo que pasa, vamos al verso 38 y ya mismo nos vamos. Él le dice: respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo, que tú, oh Jehová, eres Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Y el pueblo hoy en día en las iglesias tiene que decir: Jehová es Dios, y chequearse el altar de su corazón y mirar cuál es su relación con Dios y con el hombre, hermano. ¿A dónde vamos a parar? Nos llamamos cristianos y somos algunos cristinos y los otros cretinos dentro de la iglesia. Israel había conocido a Dios y le había dado la espalda, pero Dios es un Dios de misericordia. Cuando uno va arrepentido delante de Dios, en Dios hay perdón. ¿Tú sabías que Dios perdona? Todas las cosas que hemos hecho, Julia, Dios nos las perdona. Si vamos arrepentidos delante de Dios y le decimos: Señor, perdóname. Señor, te necesito a ti. Señor, yo sé que sin ti nada soy y nada puedo hacer. Bajó fuego del cielo, Dios respondió y se quemó el sacrificio. Dios aceptó el sacrificio porque vio el corazón del que le ofrecía el sacrificio. Gloria a Dios, hermano. Jehová responde por fuego. Ahora el pueblo responde, Jehová es Dios. Ahora, después que le vieron, ¿verdad? Jehová es Dios, Jehová es Dios. Pero qué bueno. Elías obedece el mandato de Dios. ¿Y usted sabe lo que hizo? Cogió los 50 profetas de Baal y le limpió el pescuezo a cada uno de ellos. Pastor, ¿y por qué no mató 449 y dejó uno vivo? Le voy a explicar por qué. Los profetas ahí representan la diversión, los deleites. Ahí los profetas de Baal representan todo aquello que te separa de Dios. Y si nosotros no liquidamos lo que nos separa de Dios, siempre volveremos al julepeo, hermano. Y Dios no le gusta eso. Cogió los 450 profetas de Baal, los mató, le dijo, se acabó el evento. Cero diversión, cero esto. Si quieres, ahora búscame a mí, que yo soy la solución a todo. Si el pueblo no despierta, hermano, está la cosa grave. Dios anhela hacer maravillas entre su pueblo, pero para experimentar la gloria de Dios, primero tenemos que salir de la zona neutral. Primero que no podemos estar en dos aguas, hermano, y determinar, tomar una decisión de seguir a Dios de todo corazón. Tenemos que reparar el altar arruinado, hermano. Tenemos que salir de la zona cómoda, acabar con el pecado en nuestras vidas. Dios nos está llamando a decisión hoy, elegir entre Dios y entre los placeres del mundo. ¿Habrá alguien aquí que diga, yo quiero decidir por Dios hoy? Si usted es uno de ellos, póngase en pie. Y mientras usted está orando, vamos a cantar una canción y después oramos. Dios lo está llamando, hermano. Si usted quiere vivir para el Señor, pues usted lo hace. Si usted quiere seguir la vida que tiene, también lo hace. Amén. Piénselo, hermano, ore, ore, necesitamos el fuego de Dios que venga a nuestros corazones. Y estos son los momentos, hermano. ¡Wow! En momentos así.
En momentos así, levanto mi voz, levanto mis manos a Cristo. En momentos así, levanto mi voz, levanto mis manos a ti. Cuánto te
vamos a orar por los que están de pie. Padre Santo y Padre bueno, en el nombre de Jesús hemos predicado tu palabra. Señor, tal y como tú nos las has dado, tal y como está escrita, tal y como viene de tu corazón, Señor amado, porque tú anhelas, tú deseas lo mejor para tu pueblo, mi Dios. Yo te pido, Señor amado, que seas tú, Señor, derramando bendiciones, derramando fuego del cielo, que queme nuestras vidas, Señor, y que nos dispongamos a vivir para ti y que echemos fuera todo aquello que nos mantiene en dos caminos. Señor, echemos fuera todo aquello que a ti no te agrade, Señor, y empecemos a vivir para ti, mi Dios amado. Padre, glorifícate en cada uno, Padre, que seamos, mi Dios amado, un testimonio vivo al mundo de que tú vives en nosotros, de que tú eres real, de que tú eres grande, de que tú eres maravilloso, de que no hay nadie como mi Dios, no lo hay. Aleluya. Gracias, Padre. Ayúdame a ser fiel. Ayúdame a vivir para ti, mi Dios amado. Aleluya. En el nombre de Jesús. Amén. Y si hay alguien aquí que todavía no le haya dado el corazón a Cristo y diga, yo quiero vivir para Cristo. Ese Dios que el pastor ha hablado hoy, yo lo necesito en mi vida. Si hay alguien aquí, pase al frente que queremos orar por usted. Si no lo hay, cantamos, oramos y nos vamos. Ya cantamos, ahora oramos y después, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos.
¿A dónde nos vamos? Me toca ir a cocinar. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios.
Dios Padre, Dios de infinito amor, gracias, Señor Santo, por tu palabra, Padre Santo, que ha sido expuesta en esta mañana, Señor. Gracias, Señor, porque toca nuestros corazones, mi Dios, porque aprendemos, Señor amado, más y más de ti, Padre Celestial. Porque cada vez que tu palabra, Señor, nos habla, Señor, vemos la magnificencia tuya, Señor, tu poder, tu amor, tu bondad, Señor Santo, oh Dios de la gloria. Gracias por tu Hijo, Señor, bendícelo al pastor, Señor, bendícelo grandemente, Señor, dale cada día más sabiduría, Señor, para que Él traiga mensaje, Señor amado, a nuestras vidas, Señor, conforme a la necesidad de cada uno de los que aquí nos congregamos, Señor. Ahora, Señor amado, nos vamos a despedir de este lugar, Señor amado, y te pedimos que tú vayas con nosotros, Señor amado, nos cuides y nos guardes, Señor, y que podamos tener una semana, Señor amado, de crecimiento espiritual, Padre Santo. Gracias por tu bondad, Señor amado. Bendice, Señor amado, a aquellos que no pudieron llegar en este día. Visítalos, Señor amado, y guárdalos, Señor amado. Gracias, mi Dios. En el nombre de tu Hijo Jesús, yo he orado, mi Dios. Amén.